ponerte de buenas. Bueno, pues una sonrisa y piensa en las cosas bonitas y de valor que tienes en tu vida. Por ejemplo, esa gratitud te va a poner en un estado de ánimo positivo que te va a ayudar a afrontar este nuevo día. Piensa en tu hija pequeña, en tu mamá, en tus amigos, en tus experiencias, en lo que has vivido. En definitiva, en cualquier cosa que te haga sentir orgullo y con ganas de luchar por ello. Cuando seas agradecido, vas a poder ayudar a otros a que también lo sean. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
El Día del Libro, Alonso, fue propuesto por la Unión Internacional de Editores y presentada por el gobierno español a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y resulta que en 1995 ya se aprobó el proclamar hoy 23 de abril de cada año como el Día Mundial del Libro y del Derecho al Autor. Es un día que se busca que favorezca la comunicación entre lectores, autores, librerías, editoriales, escritores, bibliotecas, poetas, ilustradores y grupos literarios.
Y como es Día del Libro, pues vamos a aplicarte la de Peña Nieto. A ver, ¿cuáles son los tres libros que más te han marcado?
Los más... Ahorita te los voy a contestar.
Ya estás ganando tiempo.
No gano tiempo. ¿Sabes cuántos libros leemos los mexicanos? Para que veas.
A ver,
en las
uno y medio,
últimas
dice, ¿no?
encuestas de
bueno,
México...
Bueno, era medio, ya subimos uno y medio.
No, lo que es impresionante es que México produce 300 millones de libros al año y resulta que apenas se leen 2.9 libros por persona al año.
2.9, ya subimos. Bueno, era medio.
Oye, pero es una pena. Hay 7,000 bibliotecas que según datos oficiales existen en el país, 7,000, así es que no tenemos pretexto para no leer. Y te voy a contar algunas iniciativas que podemos hacer el día de hoy, en el Día Mundial del Libro, a ver cuántas que nos están escuchando. Puedes compartir citas de tus autores en Twitter, ahora que se utiliza tanto el Twitter, te gusta alguna cita de un autor, hazlo. Puedes descargar desde internet los libros publicados hace más de 100 años, resulta que son gratis.
¿Ah, sí?
Todos
los libros. O sea, si ya pasaron 100 años, ya son gratis. De gorrita café.
No tienes que pagar nada.
En internet.
Puedes compartir.
¿Pero en qué página? ¿No saben? O sea, nada más es una ley.
Es una ley que puedes hacer.
Ah, mira, eso no sabía.
Hay que compartir tu pasión por un autor determinado y comparte uno de sus libros con la gente a tu alrededor.
Para los fans de Harry Potter les falta mucho, para que sean gratis los libros. Ni modo.
Bueno, otra iniciativa. Aproveche hoy esta ocasión para descubrir algo diferente a lo que normalmente lees. Deja un libro, fíjate, es una buena iniciativa. Deja un libro en un banco del parque, en el asiento del metro, y ponle una notita que diga, feliz día del libro, ¿por qué no? ¿Algún libro que ya leíste?
Pero no van a tirar a la basura.
Ojo, nunca tires un libro. Averigua cómo hacer llegar a tus antiguos libros de texto, por ejemplo, novelas, alguna escuela, alguna biblioteca, alguna situación en que lo puedan leer. Infórmate sobre derechos de autor. Esto hay que respetar mucho estos derechos. ¿Por qué? Porque contribuye a la propagación del conocimiento y recompensa el trabajo de creadores. Por ejemplo, tú ya vas a algún lugar público y quieres sacar copia de un libro, no te lo sacan. Es algo que tienen que cuidar, ese derecho de autor. Máximo te sacan 10 hojas, 10 páginas, pero nunca te sacan el libro entero. Organiza clubes de lectura en tu comunidad, en escuelas, bibliotecas, y anima a algún personaje famoso en tu país a implicarse. Entonces, algo que podíamos hacerlo. Y fíjate, Alonso, que ahorita comentando toda esta cuestión de las redes sociales, hay un radioescucha de nosotros que me escribe bastante seguido con comentarios, y me gustaría compartir hoy porque tiene relación con toda esta cuestión del conocimiento, de la educación. Él es Javier Alcalá y me manda a decir algo que se titula el mail, lo recibí hace unos días, dice, demasiado fácil es malo. Y yo dije, bueno, ¿a qué se refiere esto? Y me dice Javier, mira, Lucía, hemos estado leyendo mucho sobre la educación y sus fallas, y tal vez esto les pueda interesar, y por supuesto que nos interesa, Javier. Dice, un experto mundial opina que es malo que Google dé tantas facilidades a la gente para obtener la información, ya que van perdiendo su capacidad de pensar y de resolver problemas. O sea, que en lugar de ayudar, va perjudicando a los humanos porque se acostumbran a no pensar, ¿sí? Y solamente aprietan un botón para sacar información.
Tiene un punto.
Pero los de Google dicen que no es cierto, esa es la parte, ¿verdad? Que ellos, al facilitar la información, evitan que el humano pierda tiempo y que dedique su mente a pensar en lo más importante, es decir, a generar nuevas ideas. Al parecer, bueno, las dos ideas tienen su parte de razón, pero, bueno, dice Javier, yo estoy más de acuerdo con la primera. Y te voy a decir por qué. Dice, mira, en las computadoras de los cibercafés, muchos de nosotros hemos ido a este tipo de computadoras, él ha notado que ya Google puso, por ejemplo, un traductor, que cuando estás en una página en inglés, te pregunta si quieres traducir esta página, ¿sí? Y como la mayoría no sabe, pues usan esto para leer en español todo, o sea, no haces un esfuerzo. Esto aparentemente es bueno, pero está provocando que la gente no aprenda inglés, la gente, ya que no necesita estudiarlo para entenderlo, la máquina hace otro. Otro ejemplo, fíjate, ¿qué tal si Google decidiera poner un traductor para todas las computadoras de las regiones indígenas de México y que les tradujera todo, ¿verdad?, el zapoteco de cualquier lengua indígena? ¿Qué pasaría? Bueno, pues ya no estarían, ellos estarían muy contentos, pero nunca aprenderían español y mucho menos inglés. Es decir, para progresar las cosas deben costarte esfuerzo. Si todo se te concede con solo pedirlo, apretar un botón, pues te acostumbras. Entonces, por eso es que llega a que entre más fácil es, apretando un botón, la gente deja de usar el cerebro. Y es un órgano que si no se utiliza, se atrofia. Por ejemplo, nos dice Javier, y ya con esto termino esta idea, ya no tienes que caminar para ir al súper, a la escuela, a ningún lado, y te ponen escaleras eléctricas en todos lados. Tu salud se deteriora porque ya no usas las piernas, ¿sí? Es un error dar todas estas facilidades. El gobierno comete un error al poner las cosas tan fáciles para todos, el pase automático a las escuelas, los certificados de estudio fáciles con cualquier cursito. Entonces la gente piensa, ¿para qué estudio la prepa en 3 años de ir a clases si me dan el certificado en un curso a distancia de 4 meses? Entonces, los maestros ignorantes no quieren aprender computación o idiomas porque ya les dieron la facilidad de cobrar sin trabajar o casi sin hacer nada. Y así están felices, se la pasan, cobran el dinero y se la pasan haciendo marchas, ¿verdad?, y solicitando más. Esto es un punto de vista, bueno, pues válido, ¿verdad?, que yo ya lo había escuchado. Fíjate qué tanto Google, qué tanto todas las redes sociales han ayudado a que el conocimiento crezca, o lo único que han hecho es dar una información, independientemente, Alonso, de que toda la información, mucha de la información que encontramos en Internet, no sabemos si es totalmente verdadera o no. O
sea, yo difiero, y te voy a explicar por qué, porque yo creo en la libertad, y la libertad de que cada quien haga lo que se le pegue la gana. Al final del día, no sé, la televisión, antes de la televisión la gente pasaba más tiempo en las calles y jugaba más afuera, ¿eso es mejor o peor? Bueno, pues la televisión ha traído muchas cosas muy buenas, pero pues está en ti el decidir quedarte aplastado a ver la televisión en vez de salir y jugar. Está en ti el apretarle un botón a Google o ponerte a pensar. Yo creo que las cosas facilitan, la tecnología facilita, pero pues ahí está el máximo don o la mayor expresión del ser humano, que a mí me parece que es la libertad, y pues que cada quien haga lo que quiera.
Estoy de acuerdo, ¿no? Lo que tú apuntas es cierto, tenemos facilidades, tenemos pues ahora sí que mecanismos como es Google para informarte más, para cualquier otra situación, pero sí hay que meterte, o sea, que la curiosidad no se acabe ahí y que si investigas algo, claro, busques en otros lados.
Eso ya depende de cada quien.
Claro, y sobre todo invitarlos de veras a estas iniciativas que propone la UNESCO en este Día Mundial del Libro, que hagamos más allá, que tratemos de leer mucho más, ya sea un libro, ya sea en Internet, porque ahorita ya puedes sentir la facilidad de leer libros en Internet, que es interesante. Fíjate, hablando de editoriales, me contaban...
No le saques, no nos has dicho tus 3 libros.
Ahorita te los digo. Me contaban que ahora una editorial, fíjate, si tú te metes a... contratas estos Kindles, que puedes leer los libros ya en un sistema digital, que ellos tienen perfectamente forma de identificar a los lectores. Es decir, saben, por ejemplo, si primero leíste el libro completo, si después subrayaste algo, si te quedaste en una página, si no lo leíste, y entonces empiezan ellos a mandarte algún otro tipo de información y de libros parecidos y de lo que te gusta. Entonces, con esta información es impresionante. Le pueden decir a un autor, oye, pues, ¿sabes qué? Perdóname, a tu libro no le llegaron ni a la página número 20 porque todos dejaron tu libro.
Y esa es una de las cuestiones que la tecnología trae y que son muy, muy positivas, ¿no? Imagínate tener esa retroalimentación tú como autor.
Por supuesto, entonces va mucho más allá. El día de hoy está Mar con...
No nos vas a decir.
Ahorita te digo, es que ya se nos está yendo el tiempo. No, y tenemos que irnos.
Yo creo que estás ganando nada más tiempo.
No, ahorita que ya te lo voy a decir.
Vamos a ver.
El tema, diferencia entre vivir para... Tú también me los vas a decir,
sí,
¿eh?
Ya, yo los tengo aquí.
Okay. Pues, tú ya los apuntaste.
Pues, sí, dije, seguro viene de regreso la pregunta.
Diferencia.
No, la verdad no los he pensado.
Entre vivir para comer y comer para vivir. Pero antes, cuéntanos, Alonso, ¿qué es lo que tú haces para sentir bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a quitarte la mala imagen de ti. Y es que niégate a suponer y pensar que eres menos de lo que realmente eres o de que no puedes lograr grandes objetivos. Muchos logros meritorios y grandes hechos históricos fueron conseguidos por personas comunes y corrientes de carne y hueso como tú y como yo. Pero la diferencia es que se esforzaron, que tenían fe, que tenían confianza, que activaron y potenciaron esa capacidad creativa y que eran conscientes de todo el potencial que tenían en su interior. Perseveraron y por supuesto que lo lograron. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en este mundo, sino también en el otro. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que todas las circunstancias se adapten a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy creeré, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bondad.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Me da muchísimo gusto saludar, está con nosotros Mac Krupensky, ya todos ustedes lo conocen, conferencista, autor, colaborador de Día a Día. Mac, ya nos tenías abandonados, hace mucho que no venías, ¿cómo estás?
Pues ustedes no me habían invitado.
Ay, no es cierto, andas muy ocupado también. ¿Cómo estás, Mac?
Estoy muy, muy bien, y estar aquí con ustedes, ustedes saben que para mí es un deleite, me llena el corazón de felicidad, quiero tanto a su audiencia, gente buena, propositiva, con muchas ganas de crecer y hacer el bien.
Oye, yo fíjate que antes de empezar, dos cosas. Una fe de ratas en mis libros, porque había dicho Un paseo por las nubes, ya me acordé, es La casa en las nubes o Una casa en las nubes, algo así. Estábamos hablando, hoy es día del libro, sí, y cuáles eran los libros que nos habían marcado. Me atrevo a decir que también el libro de Mac me marcó, te voy a explicar por qué, porque fue el primer libro que leí de acerca de desarrollo humano. Yo, a mí me gustaban novelas históricas y este tipo de cosas, y yo decía, no, esas cosas pues para otro tipo de personas. Lo leí, y en realidad, es más, para que veas que lo leí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama tu libro?
Los principios del éxito.
Principios del éxito. Lo que me acuerdo muy bien, y lo que me quedé con ese libro, es la idea de que siempre te dicen las cosas malas que haces, siempre, todo el mundo, oye, ves que no hagas esto, y se enfocan en lo malo. Mac, en este libro, una de las cosas que plantea es, enfócate en lo bueno que haces, potencia eso bueno, y ya olvídate de lo malo ya para qué lo trabajas, mejor dale a lo bueno.
Absolutamente, mira, la vida es una cuestión de aprendizaje. Si realmente entendiéramos lo que significa el aprendizaje, ¿sí? Thomas Edison, el que inventó el foco incandescente, trató 6,000 veces de darle a cómo funcionaba. Y en la vez número 5,999, la gente decía, oye, Tom, a ver, ¿que no ves que es inútil? Date por vencido.
Ya, ¿para qué sigues tratando?
Necio, ¿no?
Necio. Y él dijo, es que que tú no entiendes, caray. Yo sé 5.999 formas que no funciona. Estoy más cerca de encontrar la solución que cualquier otro ser humano sobre la Tierra, ¿no? Y entonces...
Y yo ya sé cómo no hacerle.
Claro, imagínate el camino que el resto le tiene que seguir. Entonces, efectivamente, si nos enfocamos en lo que está bien, si nos enfocamos en ser resilientes, eso es, uh-huh, cuando nos equivocamos, el poder utilizar ese error como peldaño para seguir escalando, ¿sí? Pues entonces la vida que nos espera es una vida maravillosa. Como que nos han educado a querer todo fácil, ¿sí? A que hay una pastilla mágica para solucionar todos los males del mundo. Mis amigos y mis amigas, déjenme decirles que no la hay, ¿sí? En la vida hay que trabajar duro, hay que generar buenos hábitos. Los hábitos son precisamente los bloques de la construcción. Y luego mucha gente dice, oye, pues, el hábito, caray, qué aburrido hacer lo mismo cada día.
Sí, luego te dicen, Mac, a mí me pasa que, ay, es que qué rutinario es, y siempre hace lo mismo. Pues yo creo que es más difícil acostumbrarte a hacer lo mismo, tener un buen hábito, que dejarte llevar por la vida e ir haciendo lo que quieras.
Pero es que es gente que nunca ha adquirido un hábito. Mira, un hábito nunca es rutinario. Cada día que lo practicas de nuevo, adquieres más destreza. Vas creciendo en el arte y la ciencia de la maestría de la vida. Y este es el tema fundamental. Tenemos que volvernos maestros de nuestra vida. Tenemos que entender cuáles son los bloques de construcción y dedicarle tiempo todos los días para poder irlos desarrollando y a través de ello adquirir la felicidad. ¿Cuáles son esos bloques? Pues simplemente necesitamos nosotros meternos un poquito a analizar la ciencia de la creación, de la evolución, ¿sí? El cuerpo es uno de esos bloques. Ahora, ¿qué tanto entendemos nuestro cuerpo?
¿Qué tanto lo cuidas? ¿Qué tanto lo respetas?
¡Claro! Tanto... ¡Claro!
Bueno, como dice Mac, ¿qué tanto lo entiendes?
Lo entiendes.
Muchas veces vas nada más ahí tapando fuegos,
¿no? No, pero como dicen por ahí, el cuerpo avisa y ahora sí que te dice lo que le está pasando. Ahora, de ahí a ver, Mac, el tema que habíamos puesto hoy, que dice, diferencia entre vivir para comer y comer para vivir.
Sí.
A ver, vamos a ver. ¿Yo vivo para cómo o cómo para vivir?
Así es. A ver, díganme ustedes. ¿Ustedes viven para comer o comen para vivir?
No, yo como para vivir.
Yo como para vivir porque...
No, pues sí, comes para vivir. Si no comería, no. Pero hay gente que vive para comer.
Ah, claro.
O sea, que vive pensando qué va a comer.
Sí. Y ven el deleite de la comida como la razón de vivir.
Con ciertos platillos puede ser que viva para comer. Una alcachofa.
Qué fácil.
Un filete. Bueno, hay veces.
Sí, sí. Pero finalmente, si vamos a hablar de la maestría de la vida, ¿sí? La maestría de la vida es entender cómo está constituida la vida. Y la alimentación, si vamos a hablar de eso el día de hoy, entonces, ¿cómo es que interactúa la alimentación con nuestro cuerpo y cómo podemos llevar la alimentación a ser un arte y una ciencia que nos procure salud, alegría, fuerza, una mente clara?
Pero ¿no? ¿Cómo también, Mac, no hacerte dependiente de esa alimentación? Porque la primera parte que dices, quien vive para comer, son personas que todo el tiempo están dirigiendo su atención a esto y le dan más importancia.
Se podría pensar que a lo mejor lo que estábamos diciendo era los que les encanta comer.
Exacto.
Pero también las personas que no les gusta comer, es decir, las personas que están obsesionadas con el asunto, por ejemplo, del peso,
sí,
pues entonces están viviendo para comer.
Claro, las que tienen anorexia, la bulimia, los desórdenes o... la persona que padece obesidad, es que hay muchos casos, Max.
Así es, la alimentación es un asunto absolutamente crítico en la actualidad. Vivimos en un mundo lleno de gente obesa,
uh-huh, desnutrida.
Los infartos son la primera causa de muerte, el cáncer está más no poder.
Diabetes. ¿Sí?
Diabetes.
Bueno, no, y toda la cuestión ahorita de la cruzada esta de la cantidad de población que tiene hambre, que no tiene ni siquiera que comer por otro lado. A mí eso me parece una paradoja fuertísima. Yo ayer leía, vi una entrevista que le hicieron al presidente Lula, sí, al expresidente de Brasil, impresionante. Dice, ¿por qué lo sufrió? Dice, nadie entiende qué es tener hambre si no lo has vivido. Y dice, y yo viví el hambre. Dice, cuando yo fui presidente, lo que yo quise es que las personas, la mayoría de los habitantes de Brasil, tuvieran por lo menos desayuno, comida y cena. Bueno, pues algo.
Hace pocos días él declaró ahí en Chiapas, justamente esa parte de que la pobreza era la falta de vergüenza, era por falta de vergüenza de los gobernantes. ¿No?
Totalmente.
Entonces tenemos esos extremos más que nuestra vida.
Déjeme darle simplemente un dato que cuando lo escuché se me hizo escalofriante. El grano que le damos de comer a las vacas, a los animales que nosotros hacemos crecer para comer, es suficiente para acabar con la hambruna en el mundo.
No. ¿Okay? O sea, como con lo que alimentamos nosotros a los animales, podríamos terminar con el hambre.
Así es. ¿Sí? Entonces, el asunto de la alimentación es un asunto que tiene solución, pero primero tenemos nosotros que entender cómo funciona el alimento en nuestro cuerpo. Por ejemplo, últimamente me he metido, encontré un libro que me movió durísimo el tapete. Se llama The China Study, o el estudio de China, ¿sí? De T. Colin Campbell, un doctor de Cornell, que hizo el estudio más grande sobre nutrición humana que se haya hecho hasta la fecha. Y encontró cuestiones que, francamente, a mí me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, que el colesterol en nuestra sangre viene única y exclusivamente de alimentarnos del reino animal. Eso es, de carne, leche y huevos, ¿sí? Aquellos que nos dicen, carne, leche y huevos es la base de la alimentación, pues de acuerdo a su estudio, es la base de las enfermedades crónica degenerativas de Occidente.
¿Cómo? ¿Y ese va a China? O sea, ¿por qué pone el estudio de China?
El estudio de China es porque resulta que en 1971, cuando el primer ministro de China, en la época de Mao Zedong, le da cáncer de colon, hacen un estudio, un levantamiento, en el cual, como China era un país cerrado, van y mandan a 650,000 personas a hacer un levantamiento de del cáncer en China, y investigan 880 millones de personas y sacan de ahí un atlas de los 11 tipos de cáncer más prominentes en China, y lo entregan estos dos unos meses antes de que los dos mueren, ¿sí? Y encuentran cosas absolutamente extraordinarias. Tenemos que ir a corte, de regreso les platico.
Claro que sí, regresamos con Mac Krupensky en Día a Día. A ver, Mac, nos dijiste, después de este estudio en China, después de ver los tipos de cánceres que existían, ¿a qué conclusión llegan?
Sí, pues fíjate, en China son 2,400 diferentes condados, que en esa época pues eran 880 millones de personas. Entonces, después de mapearlo, encontraron que habían condados que tienen una incidencia de cáncer 100 veces mayor a otros condados.
100 veces mayor. 100 veces mayor. O sea, algo le está pasando a estos habitantes que tenían mucho más posibilidades de cáncer.
Sí, ¿no? Porque todos los estudios en Occidente, como nuestras dietas son similares. Pues a veces encuentran que este condado tiene el doble o el triple y ya se nos hace
mucho. Pero no 100 veces.
Pero 100 veces, ¿no? ¿Y qué encontraron? Encontraron que los
100 veces, además de una muestra como la que estás hablando, una muestra en China que son, vaya, o
880 millones de personas.
Oye, no como las encuestas que luego encuentras aquí en los periódicos de México, que ves las letras chiquititas. Y
entrevistamos a 39.
A 39 personas, pero el 80% de la población mexicana opina que...
Así es.
No, aquí no.
Por eso, este es un estudio de verdad, ¿sí? Y lo que encontraron es que tenía que ver con la dieta. Resulta que las poblaciones que tenían una dieta rica en proteína animal tenían 100 veces más incidencia de cáncer que poblaciones que tenían una dieta rica en origen vegetal, ¿no? Y entonces esto... se queda en China hasta que muere el presidente Mao, y después de que él muere, ya empiezan a abrir un poquito las fronteras.
Sí, es cuando conocimos China, nadie conocía.
Así es, uh-huh. Así es. Y entonces, uno de los primeros científicos que sale de China se llama Chen Sunshai, que termina en la Universidad de Cornell y conoce al doctor T. Colin Campbell. Ahora, el doctor T. Colin Campbell, un personaje interesantísimo. Él creció en una granja lechera. Y él creció pensando que la leche de vaca pues era el alimento más maravilloso de la naturaleza. Imagínate algo que alimentaba a un pequeño becerro de unos cuantos kilos a ser una vaca de 300 kilos en un año, ¿no?
Claro.
Potentísimo. Entonces él dijo, yo voy a acabar con la desnutrición en el mundo a través precisamente de las proteínas animales y sobre todo la leche. Entonces él había hecho un experimento en el cual había inoculado a 200 ratoncitos blancos de laboratorio con un agente patógeno que genera cáncer hepático, ¿no? Qué mala onda, pero en fin, así es como le hace, ¿no? Y entonces dividió los ratoncitos en dos grupos de 100 cada uno. Y a uno los alimentó con un 20% de proteína animal proveniente del suero de la leche, y al otro los alimentó con nada más un 5%. Ahora, el 20% es más o menos lo que tú y yo comemos de proteína animal. ¿Sí? Los ratoncitos de laboratorio viven en promedio 2 años. ¿Sí? Por eso tú puedes, en unos cuantos años, ver varias generaciones.
Claro, lo comentábamos ayer, que te acuerdas que con China, que sea que por eso utilizan tantos ratones, porque se reproducen tan rápido que te da tiempo.
Así es, uh-huh. Así es. Bueno, ¿qué pasó? A los 2 años, los ratoncitos que había alimentado con el 20% de proteína animal, el 100% de ellos estaban muertos. ¿Sí? Los ratoncitos que había alimentado con nada más el 5% de proteína animal, el 100% de ellos estaban vivos.
Oye, no, pues eso no está nada.
100% muertos, 100% vivos, ¿no? Entonces, cuando llega Chen Sunshai al laboratorio de Colin, dice, mira, yo tengo este atlas de el cáncer en China de 880 millones de personas, en los cuales encontramos incidencias de 100 veces más cáncer en ciertas partes que otro. Él dice, caray, Dios me ha hecho caer en mis manos este libro. Y entonces, ¿qué hacer? Pues primero convence a la gente de Cornell a que financien un estudio, que él pueda ir a China.
Claro, hacer esa investigación.
Y ver por qué realmente, si era lo mismo, si la alimentación es lo que estaba determinando una incidencia 100 veces mayor de cáncer en seres humanos. Ya lo había visto en ratoncitos. Ahora, los ratoncitos son herbívoros, son propensos al cáncer, no son seres humanos. Entonces, de pronto, imagínate que yo pueda ir y ver físicamente y hacer un estudio profundo en la población más grande del mundo para poder determinar cuáles son las causas del cáncer. Y entonces convence a Cornell, Cornell dice, va. Luego va a la Universidad de Oxford y también al epidemiólogo Sir Richard Peto lo invita. También suman al grupo Ali Huyao, que era un alto funcionario del Instituto de Cáncer de China y uno de los autores del Atlas. Y en 1983 inician el estudio sobre nutrición humana más grande que se ha hecho en la historia. Dura 20 años.
1983.
Y termina en el 2003. ¿Ok? Van y escogen los 65 condados más representativos. Y al azar escogen a 50 hombres y 50 mujeres de cada condado, toman muestras de sangre y empieza el estudio más largo de nutrición de la historia humana, ¿sí? Siguiendo el estilo de vida de estas personas.
Claro, lo que le llaman más de generaciones, ¿no? Así, o sea, más generacional, claro. No hacen un estudio de un día para otro, así sino es. Lo hacen a lo largo de los así años.
Es. Y entonces tienen 6.500 personas que están siguiendo, y al cabo de los años, pues ya tienen más de 8.000 asociaciones estadísticamente válidas que le permiten relacionar el estilo de vida y la alimentación con las variables de la enfermedad. El New York Times lo llama el Grand Prix de los estudios de epidemiología.
Ahora, ¿no? Mac, lo hacen en un país, bueno, con China, ¿no? Que tiene todo ahí, pero no yo me preguntaría, si es algo que es muy diferente la alimentación que tienen ellos a la que tenemos nosotros.
Mira, en parte sí y en parte no. China se ha ido
occidentalizando. Sí. O sea, ya tienen alimentos como los nuestros.
Así es.
Porque yo pienso en China, pienso en Japón y piensas en que, lo que comen es muchísimo arroz, verduras, pescado, o sea, ese tipo de alimentación.
Así es. Oye, sí, y precisamente ese tipo de alimentación. Fíjate lo que arrojó el estudio. Que en Occidente los niveles promedio de colesterol en la sangre son de alrededor de 215 miligramos por decilitro. ¿Sí? Fluctúa entre 170 y 290. Mientras que en el estudio de la población china eran de 127 promedio. Y habían poblaciones con un nivel insólito de nada más 80. ¿Sí? Y entonces, al profundizar en el estudio, encontraron que el consumo de proteína animal en esa época en China era en promedio de 7.1 gramos diarios contra los 70 gramos al día que consumimos tú y yo. ¿Okay? Y entonces, cuando se pusieron a analizar esto y a comparar, encontraron que en las poblaciones de Estados Unidos, pues el índice de ataques al corazón en hombres adultos era 17 veces mayor a la misma población en China. Y en mujeres, el cáncer de seno era 500% más alto entre la gente en Occidente que la gente en Oriente, ¿no? Y entonces
hacen la relación entre la enfermedad y el tipo de alimentación.
Sí, y entonces encontraron que el factor determinante en estas poblaciones era la cantidad de proteína animal que tú consumías.
Así.
Así.
¿No? Sí, Mac, me estás diciendo que nosotros consumimos 10 veces más que un chino.
Así es. Bueno, de esa época. Oye,
bueno, después
vete a China ahorita y vas a ver McDonald's,
claro,
y Burger King.
O sea, en 10 años chicken, China.
ha cambiado, ¿no? Pero este es el asunto, ¿no? Y cuando hablamos de la maestría de la vida, entonces es importante el entender cómo funciona el cuerpo. Y para ello tenemos que regresar a nuestros antepasados, que ahorita tú vas a leer algo, regresando del próximo corte les voy a hablar un poquito de eso.
Por supuesto, y analizar qué es lo que comemos. Nada más antes de irnos a corte, nos llama Sofía González de la Miguel Hidalgo. Hay mucha gente que no tiene que comer, ahora que lo quieren repartir, ya repartir entre los politiquillos, no sabe a quién le toca repartirlo. Los políticos son los que hacen este problema. Volvemos con ustedes en Día a Día. A ver, Mac, ya nos platicaste todo este estudio interesantísimo, definitivamente la, pues ahora sé que la relación que hay, ¿verdad?, entre nuestro cuerpo, entre las enfermedades y la alimentación que tenemos, pero ¿cómo hacerle, verdad? O sí, ¿cómo cambiar? Porque suena fácil, pero...
Es que yo estuve con un neurólogo el año pasado, que es la persona que más ha fotografiado la mente humana, ¿sí? Y ver la relación entre la comida, el ejercicio, la actitud. Y entonces, él dijo algo en su conferencia que me quedó muy grabado. Él dijo, cuando comes, piensa, antes de meter algo a tu boca, pregúntate si esto es medicina o es veneno.
Claro.
¿No? Y entonces, yo he hecho eso. He cambiado mi dieta, porque cada cosa antes de meterlo en mi boca me pregunto, ¿esto es medicina o es veneno?
Bueno, les quiero decir aquí un paréntesis, que en cuanto entró Mac, yo le dije, oye, Mac, ¿has adelgazado? Y me dijiste, no, estoy en mi peso. ¿Realmente te has metido a cuestionarte esto?
Así es, totalmente. Estoy en el peso que tenía cuando estaba yo... en la universidad.
¿Y te sientes mejor?
Me siento mucho mejor, ¿sí?
Pero, Mac, a ver, es que tú eres una persona muy disciplinada, digo, siempre lo has sido, pero que te cuestiona el hecho de que te gana el antojo, te gana el sabor, te gana a veces hasta las prisas, incluso la comodidad, ¿verdad? Nos cuesta trabajo más hacer alimentos más naturales. Entonces, ahí que es lo que te viene.
Toma el control de tu vida, adquiere la maestría de vivir. Si tú no tomas el control de tu vida... Tú eres la única persona que lo puede hacer. Tú quieres terminar con una larga, dolorosa, agonante, muerte terrible, o quieres tú vivir tan bien como tú puedas y cuando mueres, pues apagarte como una velita sin sufrimiento, uh-huh. ¿Sí? Pues yo quiero vivir y morir bien. Ahora, mira. Para entender el arte y la ciencia de la vida y adquirir maestría, yo me he puesto un poco a analizar pues la historia de la humanidad, o incluso antes de la humanidad, cuando éramos criaturas que interactuábamos con la naturaleza, íbamos y recolectábamos, casi todo lo comíamos crudo, ¿sí? Comíamos, nuestras dietas eran principalmente de granos y frutas y tallos y raíces.
Sí, vegetales, ¿no? Hay claro. Que pensar en eso.
Sí. Incluso Darwin dijo, el ser humano es básicamente vegetariano. Ahora, la parte de el ir a cazar era algo muy esporádico y de vez en cuando... Tenías suerte, atrapabas un animal y te lo comías. Ahora, el cuerpo es maravilloso porque ha generado mecanismos en los cuales te permite ingerir más de lo que tú tienes que comer.
Claro.
Precisamente porque vivíamos en una época en la cual la comida era escasa. ¿Sí? No había el supermercado a la vuelta de la casa y el fast food enfrente de la puerta.
Bueno, creo que ni existieran tres comidas al día. Yo creo que comías una vez y lo que podías. Y de
bueno,
comías...
sería ideal, ¿no? Que dijeras, ya entré, ya comí lo que debo comer y ya mi cuerpo ya no recibe más. Eso sería lo ideal.
Pero cuando lograbas cazar algo y comías esta proteína animal... El cuerpo permitía que comieras más de lo que necesitabas y mandaba la grasa al cuerpo como reservas de energía, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa hoy?
Bueno, como hacen muchos animales
en el invierno y demás.
En la actualidad, sí, es nuestra naturaleza. El hecho de que nos hemos convertido en seres civilizados, ¿sí? Pues esa civilidad nos está matando. Entonces, si nosotros comemos como nuestro cuerpo ha sido construido para ser alimentado, muchas cosas de origen vegetal, frescas, muy poca cocidas, ¿sí? De vez en cuando algo de proteína animal, ¿sí? Y ya, y la mayor variedad posible de alimentos, ¿sí? También al volvernos sedentarios, pues teníamos nuestras vacas y entonces hicimos todo tipo de productos de leche, yogurts, quesos, mantequillas, la misma leche, comíamos las vacas, las comemos, ¿no? Y luego, como cultivábamos el maíz, el trigo, el arroz, pues muy pocos granos, ¿sí? No. Y básicamente eso se volvió nuestra alimentación. Entonces, vivimos crónicamente desnutridos en cuanto a una falta de variedad de diferentes cosas que comemos que nos pueden generar ese equilibrio que necesitamos. Entonces, el secreto para estar sanos es comer muchos diferentes tipos de alimentos, un poquito de cada uno, y es esa mezcla, la maravilla de la vida, que permite esta mezcla, que todo va sumando, que nos trae a nosotros la salud.
Ahora, perdón que te interrumpa, Mark, ahorita que dices, hay que hacer la mezcla, estoy de acuerdo, pero a mí me explicaban cómo ha crecido la población en número muchísimo, y claro, han tenido que crecer también la forma de alimentar a esa población, a esas sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Los alimentos tienen que durar más tiempo. Antes las personas, como tú decías, tenían en su casa, ¿verdad?, el árbol, o plantaban el maíz y ahí lo comían directamente. Ahorita todo ese proceso de donde se hace el alimento a que te llegue a ti, al consumo, que les tienen que poner una gran cantidad
De venenos
y de cosas para preservar esos alimentos. Pues, pero ahí, ¿cómo le hacemos? O sea, okay. Yo me llega, vamos a poner una manzana, ¿no? Que según yo, pues es lo más natural, es una fruta. ¿Cómo sé que esa manzana no trae no sé cuántos químicos y demás?
Así es que tenemos que reinventar la alimentación. Mira, toda la industria de los alimentos empaquetados, uh-huh. ¿Sí? Tomemos, por ejemplo, el arroz blanco, el pan blanco, ¿sí? Son blancos porque les han quitado la cáscara, ¿sí? La cáscara es lo que tiene los nutrientes, la azúcar blanca, ¿sí? Resulta que al quitarle las cáscaras duran más, y entre más le quitas su vida,
el
dura más.
Claro, el nutriente.
Sí, entonces finalmente entre más muerto está, más dura en aquel. Ahora, yo no sé tú, pero a mí no me interesa alimentarme de cosas muertas. ¿No? Entonces, estamos frente en un momento en el cual tenemos que reinventar cómo el ser humano interactúa con la naturaleza. ¿Sí? Estos son los grandes retos en los cuales cada uno de nosotros estamos llamados a participar. Mi papel como comunicador es comentar lo que he encontrado y experimentar en mi propio cuerpo para convertirme en una persona que tiene el derecho de opinar después de que yo he experimentado conmigo mismo. Déjenme platicarles de un experimento que yo hice conmigo, que no tiene que ver con la alimentación.
Me encanta, porque Marc, además de que investiga sobre experimentos, hace experimentos contigo, o sea, lo llevas a cabo, los practicas.
Claro.
A ver, ¿cuál fue ese experimento, Marc?
Cuando yo era ejecutivo, yo era lo que las empresas llamaban the rising star, la estrella naciente, ¿no? ¿Por qué? Porque era el primero en llegar y el último en irme, ¿sí? Era el empleado perfecto,
claro,
¿sí? Entregado en cuerpo y alma, no tenía más ambición que escalar los peldaños y llegar a ser director general, lo cual lo logré, ¿no? Pero a través de esta obsesión, un día me empieza a doler la espalda. Y entonces, oye, yo no tengo tiempo para un dolor de espalda, ¿qué friega? Pastillas, ¿no? Me lo quita un poquito. Pero al cabo de los años, pues ya las pastillas no están funcionando. Me encuentro un ejecutivo joven que en las noches dormía con una almohada entre las piernas. Para poder levantarse de la cama tenía que rodar porque no se podía enderezar. Ya una vez de pie, pues ahí más o menos ya podía darle, ¿no?
Ya con el agua caliente ya le llena mucho,
¿verdad? Y me acuerdo un día, unos amigos me invitaron a jugar golf. ¿Sí? Hacía poco deporte, bueno, voy a aprovechar. Y en una de esas, cuando levanto el bastón, me quedo...
trabado, como dicen por ahí.
¡Trabado! ¿No? Entonces digo, ya, esto ya basta, ¿no? Yo veía mi cuerpo, ¿sí? Como hay algo aislado. Mi espalda, pues era mi espalda. Pastillas para curarlo. Y si no lo puedes curar con pastillas, pues que le metan cuchillo. Entonces voy con un amigo doctor de mucha confianza, que quiero mucho, recomiéndame a alguien. Dijo, este es el que más cuchillo mete en México, ¿no? Yo, bueno, pero eso es justo lo que yo quiero. Entonces llego con él, y pues como soy amigo de su amigo, pues muy coloquial el asunto, me cuenta anécdotas de su amigo, me manda a hacer una serie de diferentes estudios. El más cabrón de todos era que te meten en un cilindro.
El MRI ese que dice,
sí,
¿no?
En un sentido de 60 o 50 centímetros, claustrofóbico, con un ruido gigantesco, te cobran un dineral.
Sí, no, ¿no? Te puedes mover, o sea, ¿no? Fíjate, lo hicieron.
Resonancia magnética.
¿No? Eso. Y entonces llego finalmente con el doctor, le entrego todos los estudios, ¿sí? Los mira, vamos a ir a corte.
No, pero dinos qué te dijo y nos dejas picado.
Bueno, y entonces los mira, ¿no? Y me dice, vete a cortar. No, sí.
Perfecto, cuando lleguemos, cuando regresemos, nos va a decir Mac qué le dijo el doctor. Volvemos con ustedes. Quedan ya pocos lugares para nuestro próximo evento del 12 de mayo, Proyectando mi vida con plenitud.
Bueno, ¿y en dónde va a ser? Muy sencillo, como siempre, los eventos de Hombre Nuevo, en el auditorio número 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y es en un horario corrido, muy completo el evento, es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Inicias tú, Lucía, con esta conferencia, Perseverar para Edificar. Después va a estar la doctora Raquel Levinstein, en Vivir es mucho más que existir, descubre el milagro de la vida a partir de ti mismo, con excelentes pues reflexiones, ¿no?
Un pequeño receso y continúa Rafael Ayala con el tema Vivir sin temor a caer y con el tema Cómo medir el éxito en tu vida con el conductor Bernardo Osorio.
Bueno, y después de la comida y un receso musical, doctor Carlos Gil nos platica acerca de Te desafío a prosperar, una guía para ganar dinero. Mario Guerra, especialista también aquí de Hombre Nuevo, bueno, pues cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida. Y por último, Alfredo Martínez, con otra conferencia también para cerrar este evento, aquí en el centro, en el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Así es que un evento muy completo con puros especialistas y conductores que tú ya conoces.
No puedes faltar, aparta ya la fecha, 12 de mayo. ¿Y qué tienen que hacer para adquirir sus boletos?
Pues muy sencillo, llamar de inmediato al siguiente número local, es el 5120-5427. Le repito el teléfono, 5120-5427. Son precios muy accesibles, no te puedes quedar fuera de este evento.
No te pierdas el evento Proyectando mi vida con plenitud, próximo domingo 12 de mayo. A ver, Mar, ¿qué te dijo el doctor?
Bueno,
después de ver ese estudio sobre la espalda, ¿te dolía la espalda? ¿Qué te dijo?
Me dice, mira, Mac, como eres amigo de mi amigo, te voy a decir la verdad. Yo gano mucho dinero de huevones como tú. Y entonces lo miro así, a ver, que no sabía que nos llevábamos así.
¿Qué me estás diciendo o qué?
Sí. Y me dice, mira, si quieres que te opere, te opero. Pero lo único que yo voy a hacer es lo que hace un dentista cuando hace una endodoncia. Voy a entrar y te voy a matar el nervio. Lo que a ti te está pasando es que tu cuerpo está gritando, te está suplicando que hagas ejercicio. Ponte a hacer unas abdominales y se te quita.
Sí.
Bueno, me fui al gimnasio, me inscribí. Sí, tomó un rato, pero al rato se me quitó. Hoy el ejercicio se ha vuelto una parte fundamental de mi vida, ¿sí? Un hábito. Ahora, ¿por qué conté esta historia? Porque nos han educado a pensar, si te duele la espalda, toma una pastilla, y si no, uh-huh, opérate. Pero el cuerpo es una unidad. Si nosotros hacemos ejercicio, nuestro cuerpo se vuelve sano y no nos da dolor. Si comemos correctamente, no nos dan enfermedades, ¿ok? Entonces, tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo, respetarlo y convertir en un arte la vida que nosotros llevamos. ¿Qué es difícil tener hábitos? Pues sí. ¿Quieres vivir fregado? Es tu decisión. Pero una vez que ya le entras, estos hábitos generan alegría, felicidad, fuerza y bienestar, ¿sí? Éntrale, por favor. Claro. No arruines tu vida inútilmente.
Por supuesto. Oye, nos dice... Perdón.
No, que lo que sí es que todo te acostumbras. No sé, en muchos programas aquí nos decían, ¿no? El agua, y tienes que tomar agua, y agua. Y pues sí, claro que a lo mejor estaría más rico tomarte, a lo mejor ahorita yo tener aquí un refresco de cola o algo así, pero... Llega un momento que ya llevo, pues, no sé cuántos meses tomando agua, que pido agua aquí, pero unos 3 meses, ya no se me antoja el refresco de cola.
Te acostumbras, claro. O sea, es con que el
agua porque, tu cuerpo, porque el agua es lo natural para tu cuerpo.
Claro.
Tú, ya estás tú entrando en sintonía con la realidad de la tierra.
Por supuesto. Y nos dice Antonia Amado, el tema de hoy...
No puedo hablar más de corrido que con el refresco de cola. ¿Sí?
Claro, te dicen que nunca debes de tomar frente a un micrófono un refresco de cola. Sí. Antonia Amado, el tema de hoy es excelente. Nos pueden recomendar un libro para vivir bien la vida y saber comer, ya que desafortunadamente no lo vamos a tener diario en el programa. Ya ves, Mac, te quieren más seguido por aquí. ¿Algún libro? ¿El tuyo, Mac?
Pues el mío, para aprender a vivir los principios del éxito hoy, lo pueden comprar en librerías como Gandhi, o si quieren una copia autografiada, entren a mi sitio, que es conferenciasmotivacionales.com.mx, y ahí ustedes lo pueden adquirir.
Claro.
¿Sí? Y el libro sobre el cual platiqué se llama El Estudio de China, de T. Colin Campbell.
¿Y el tuyo?
Los principios del éxito hoy.
Editorial Liz.
Así es.
Oye, hablando de libros, antes de cerrar aquí con Mac, María Rosa Gómez, ¿qué libro recomendó ayer Monique Cepeda? Se llama Camino a Casa del Fondo de Cultura Económica. Amalia Lavinto Juárez, ¿no? ¿Se me pueden repetir sus libros favoritos? Tengo 2 cumpleaños cerca y quiero regalar libros. Yo les decía, El Hombre en Busca de Sentido, Los Pilares de la Tierra, Corazón de Piedra Verde.
Y nos dice Ángel aquí por Twitter, acerca de los libros, nos dice, sobre los libros, creo que la página más famosa para las descargas legales es el proyecto Gutenberg, que es gutenberg.org.
Irma López Martínez de Iztapalapa, es verdad lo que dicen, hay gente de escuelas normales que hacen huelgas y cosas malas y saliendo con mucha facilidad consiguen su plaza. El problema es que ahora ya no les van a vender las plazas de maestros tan fácilmente. Muchas gracias por el programa, gracias a todos ustedes. Mac, a ver, resumiendo, ¿qué consejo les das aquí a todos nuestros radioescuchas?
Que tomemos control de nuestra vida, que adquiramos la maestría de vivir. Aprendamos a comer, ¿sí? Empiecen por ser 70% vegetarianos. El cuerpo fue constituido así, respetémoslo. Muchas cosas frescas, crudas, poco cocidas, hace mucho bien. El ejercicio. El ejercicio es básico. No nacimos para una vida sedentaria. Hagamos ejercicio diario y nos vamos a sentir bien. La maestría de la vida es sencilla, pero requiere de constancia. Aprendamos a vivir y eso nos hará en personas bellas, felices y, ¿por qué no?, prósperas y útiles para la sociedad.
Muchísimas gracias, Mac, y nos vemos pronto para que nos platiques de tu nuevo libro.
Absolutamente, ¿por qué México sí?
Perfectamente. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues bueno, ¿cuál es el peor enemigo de las embarazadas?
Ándale, pues. ¿Cuál es?
La eclampsia, y es que esta enfermedad ataca a las embarazadas desde épocas milenarias. Sigue siendo la primer causa de las muertes maternas en el mundo. Esta enfermedad se caracteriza por presión arterial alta, dolor de cabeza, edemas, salida indiscriminada de proteínas en la orina, hinchazón de la cara y del cuerpo y convulsiones que pueden llegar hasta la muerte. Bueno, la eclampsia es una de las primeras causas de mortalidad materna en países en desarrollo y la más frecuente en las mujeres mexicanas. No existe ningún método preventivo conocido para estas enfermedades, sin embargo es importante que todas las las mujeres embarazadas se sometan a controles prenatales tempranos y periódicos, los cuales permiten el diagnóstico y el tratamiento oportunos de afecciones como la preeclampsia, cuyo tratamiento puede evitar que esté presente la eclampsia.
Claro, y que se alimenten bien, ¿verdad, Max? Sobre todo cuando estás embarazada.
Absolutamente.
Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al equipo de Día a Día.
Así es, Armando, que esté en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación de la consola, Mariana Vargas coordinando a nuestros invitados y Martín Chávez en la producción.
Y recuerda, www.lucialegorreta.com podrás escuchar nuevamente este programa y los de la semana. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Oye, y antes de despedirme, una llamada, yo creo la mejor que ha llegado a este programa. Ayer me la dosificaron.
No, es que ya llegó ya tarde.
Ah, yo pensé que le habían aplicado filtro.
No, para nada.
Pues Carmen Mancilla, de Naucalpan, ayer estamos hablando acerca del cerebro altruista, Mac, y nos dice, señor Alonso, si quiere ser altruista, yo tengo una hija muy bonita para él.
Bueno, ándele, pues que nos mande los datos de la hija, una foto.
Más que puestos, cómo no. Y le mando un fuerte beso, y hay que tener sentido del humor, obviamente. Y bueno, pues en Día a Día nos escuchamos mañana con el tema despensa emocional, la psicóloga para nuestros... despensa emocional psicológica para nuestro hijo. Yo soy Alonso Rivero y les mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo que tengan el mejor de los martes.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.